Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Tiempo de Entre Amigas. Ya escucharon la introducción, ya estamos compartiendo con ustedes media hora para la mujer, en la cual están, como siempre, muy bienvenidas. Ustedes de ese lado y de este lado, la bienvenida se la damos con Victoria Pereira, que está ahí del otro lado del micrófono. ¿Cómo andas, Victoria?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar contigo, también junto a Sonia, y bueno, un gusto estar nuevamente con las amigas.
Así es, porque tenemos un programa especial, una serie de cuatro programas especiales para compartir con otra amiga, que es Gloria Hernández, que ya ha estado varias veces con nosotros, ya la vamos a presentar más en el tiempo de entrevista, hablando de un tema que no escapa a nadie. Así que lo dejamos por ahí y les decimos que estén atentas porque en minutitos nomás vamos para ahí. Pero antes, algo hay que comer.
Sí, dulce, salado, lo que sea, pero algo tiene que haber, ¿no?, en la mesa.
Hace un ratito fuera de micrófono hablábamos de eso, cómo las mujeres, sobre todo, y nuestras culturas latinas, la comida está siempre en el centro, ¿no?
Sea para porque estamos aburridas, porque nos sentimos mal, porque nos sentimos felices, hay comida.
Hay comida. Y en todas las diferentes culturas, ¿no? En a veces uno ve en las películas como en Estados Unidos, en un velorio incluso la gente lleva para compartir comida como parte de ese proceso de sobrellevar el dolor, ¿no? Porque están más tiempo y más días. Sí. ¿Cómo está presente en todo? Bueno, esperemos que está, en este caso la receta sea para algo más alegre, porque es una tortilla anaranjada lo que voy a hacer. ¿Está? ¿Les gusta el color en la comida? Bueno, espero que sí. Tiene bajas calorías y aparte aprovechar un montón de verduras. Necesitamos medio kilo de pulpa de calabaza, y sí. Ahí bien anaranjado, dos zanahorias grandes, un cubito de caldo de zapallo y choclo, 30 gramos de harina de trigo, 200 gramos de ricota o queso blanco descremado, una cebolla chica, 4 huevos, un puñado de perejil fresco picado, bueno, sal, pimienta, 50 gramos de queso cheddar en hebras, un queso reducido en grasas, tratemos, ¿no? Y una cucharadita de polvo para hornear. Bueno, cocinamos la calabaza y las zanahorias cortadas en trozos en un litro de agua con el cubito de caldo disuelto y las servimos hasta que esté todo tierno, ¿no? Escurrimos y procesamos hasta lograr un puré. Para que resulte seco, es preferible dejarlo unos minutos sobre el fuego en la cacerola, el puré, para que se evapore el exceso de líquido, ¿no? Dejamos que se caliente bastante, evapore y quede más como compacta la mezcla. A esto mezclamos luego la ricota o el queso blanco, también el queso cheddar en hebras, el perejil picado, la cebolla rallada, la sal, la pimienta, y aparte batimos las yemas y la incorporamos a las mezclas, al igual que la harina y el polvo para hornear. Por último, con movimientos envolventes, agregamos las claras batidas a nieve con un poquito de sal, tipo un merengue saladito, lo mezclamos a esta mezcla despacito para que no se baje y lo cocinamos en una sartén antiadherente rociada con spray vegetal, la cocinamos de ambos lados, entonces queda una tortilla tipo soufflé anaranjado, sanito para acompañar con una buena ensalada, una muy buena opción, ¿eh?
Sano y liviano.
Sano y liviano. Así que esta era nuestra receta para el día de hoy. Y ya, sin más, nos vamos a la música y recibimos a Gloria.
Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación eternamente. Fiel por siempre, mi Señor, grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia.
gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy vivo yo, perdido y Él me halló.
Amiga, llegó el tiempo de la entrevista. Como habíamos adelantado, tenemos de invitada a Gloria Hernández con nosotros, amiga de la casa, amiga del programa, a quien le damos la bienvenida y es un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Gloria?
Muchas gracias, Natalia. Para mí también siempre es una gran alegría poder estar aquí en esta casa tan querida y, bueno, a través de este micrófono poder llegar a tantas personas que, bueno, siempre siguen y sabemos que siguen el programa.
Es así, Gloria, y lo bueno es que siempre está generando temas interesantes que no están descolgados de la realidad. A veces escuchamos mucho hablar de temas que, bueno, le pasan a otros o situaciones muy abstractas. El programa de hoy nos ha pasado a todos. Todos hemos pasado por algún momento de dolor que nos genera justamente muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Y hoy, y en este programa y en otros, vamos a tratar de hablar del sentido del dolor.
Sí, realmente el dolor como una emoción y un sentimiento que forma parte de la vida de todos los seres humanos y toda persona que atraviesa esta vida atraviesa momentos de dolor, momentos de sufrimiento, de pruebas. Y lo importante y a través de estos programas es poder entender lo que es el dolor y sobre todas las cosas poner una mirada mucho más saludable sobre esta experiencia de dolor. Porque hay una cosa real, a nadie le gusta sufrir, a nadie nos gusta vivir situaciones dolorosas, sin embargo forman parte de la vida. Y por eso mismo y por esa gran realidad es que tenemos que empezar a reconciliarnos con el dolor, porque solamente desde ahí es que uno va a poder elaborarlo de una manera saludable y plena, y no quedar a veces en situaciones, como decimos siempre, que se cronifican, personas que viven un sufrimiento toda la vida y no logran salir de él, sino que cuando empezamos a mirar al dolor como desde una perspectiva de que es algo que nos va a acompañar en momentos de la vida, cuando podemos mirar el dolor como una gran escuela para nuestra vida también, y cuando podemos mirar las situaciones de dolor como enseñanzas que nos vuelven más humildes, más sensibles, con más empatía, creo que, bueno, hace que nos empecemos a reconciliar con esa emoción y empezar a sacar toda la riqueza que Dios siempre, cuando permite una situación dolorosa en la vida, es porque hay un propósito y un sentido.
Que justamente es el contrario que el mundo tiene. El mundo trata de evadir el dolor, o obviarlo, pasarlo por arriba, taparlo, justificarlo y un montón de cosas más. Pero Dios, que tiene un sentido más sano de nuestras necesidades, en la Biblia nos dejó también pautas para que, sabiendo que íbamos a pasar dolor que Él mismo también pasó, ¿no? En la entrega de su Hijo, mismo Jesús, al venir y morir por nosotros, nos da las pautas. No solamente lo vive, sino nos deja pasarlo, sino que nos enseña cómo. Y es en la Biblia que nos vamos a basar para este tema.
Justamente, ¿no? Y uno cuando mira la Biblia, miramos los evangelios, miramos a Jesús, ¿no? En tantos textos bíblicos, uno lo que ve es cómo trató Jesús las situaciones de dolor, del dolor de muchas personas que estuvieron con Él y el dolor mismo que Él padeció también, sobre todo cuando uno piensa en el Getsemaní, en ese momento tan importante y tan intenso. ¿Y qué descubrimos? Qué impresionante la fuerza, la intensidad de la energía propia de que cada texto bíblico muestra. ¿Para qué? Para que desde ahí esa angustia y ese dolor pueda ser transformado. Porque esa es la idea, de que ese dolor pueda ser elaborado y transformado. Cuando encontramos que hay un propósito y cuando hay un sentido. Porque es así, cuando una persona está en una situación de dolor, muchas veces decimos, hasta no tengo paz, o me quita la paz. Pero cuando uno piensa y le pregunta a Dios, Señor, más que por qué, porque a veces no sabremos el porqué de este dolor, pero sí, ¿para qué, Señor, me envías esta situación dolorosa? Uno ahí recupera la paz. Uh-huh. Y cuando recupera que hay un propósito que siempre nos va a trascender, que va a ser más positivo para nuestra vida, sin lugar a dudas, es lo que permite que uno lo pueda elaborar. Entonces, uh-huh. ¿Qué vemos en los textos bíblicos? Que Dios no salta por encima del dolor, como hace el mundo hoy, sobre todo en este tiempo tan hedonista, donde se busca tanto el placer, el sentirte bien, y por eso ha proliferado tanto las adicciones, no solo a las drogas, sino a tantas cosas. Porque en la adicción, justamente, que busca el ser humano, es evadir. Anestesiar, evadir, escaparse del no sentir sentimientos displacenteros, como es el dolor, como es la angustia, y entonces desde ese lugar lo busca anestesiar o congelar. No sentirlo, pero de una manera artificial. Cuando empezamos a decir, no voy a pasar por encima del dolor, sino que vemos en los textos bíblicos, sino que admiten el dolor, dialogan con ese sentimiento y buscan reconciliarse con él, es que realmente vamos a hacer una elaboración saludable. Nos muestra a Dios en su palabra, a través de Jesús caminando en esta tierra con tantas personas en situaciones de dolor, cómo él las trató, cómo trató el tema del dolor. Siempre mirándolo de frente, siempre pudiendo hablarlo y siempre dando una salida.
Por eso en el programa vamos a tratar de buscar una salida al dolor que sentimos, cómo lo trata Dios, y por eso les proponemos que en el programa de hoy y los programas siguientes nos acompañen en lo que Gloria va a desarrollar. Ahora vamos a hacer una breve pausa, bien chiquitita, y después ya nos metemos de lleno en el tema. Bueno, amigas, volvemos después de esta pequeña pausa musical. Estamos hablando del sentido del dolor y las claves que la Biblia nos da, que Dios nos da a través de su palabra, para que ese dolor que sentimos redunde en un beneficio. Cuando uno está pasando por un momento de dolor, Gloria, es como que decir esto es como decir algo imposible, ¿no? Uh-huh. Pero si Dios lo plantea es porque se puede.
Justamente, sí. Si bien es humano entender que cuando estamos en una situación dolorosa, la tendencia que nos brota en primer lugar es preguntarle a Dios, ¿no? O a la vida, mucha gente que tal vez no tiene una fe clara o definida, preguntarle por qué me pasa esto o qué hice yo para merecer esto, ¿no? Y cómo nos ilumina en el Evangelio de Juan, la situación de dolor de una familia muy querida por Jesús, que fue Marta, María y Lázaro. Uh-huh. Y cuando Jesús llega, porque Lázaro ya había muerto, y llega 3 días después, ¿no? Varios días después de lo sucedido, ¿cuál fue la queja o el reclamo a Jesús? ¿Por qué no viniste antes? Señor, si hubieses estado aquí. Uh-huh. Y eso... realmente es una situación clara que nos pasa a todos los seres humanos cuando vivimos un dolor. En primer lugar es, ¿por qué, Dios mío, pasó esto? Uh-huh. Y tenemos que empezar a entender varios aspectos, ¿no? A partir de este texto que nos ilumina. Señor, si hubieras estado aquí en este reclamo. Y en primer lugar, preguntarnos, y valga la redundancia, ¿por qué hacemos esa pregunta? Si la pregunta saludable o correcta sería, ¿por qué Dios me está pasando esta situación dolorosa? ¿O por qué estás permitiendo esto? Cambiarla en esto. Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, él siempre nos invita a cambiar de posición en esta pregunta. Ya no reclamándole a Dios, ya no reclamándole a la vida, en esto, ¿por qué me pasa esto? Sino la pregunta, la vida es la que te pregunta a vos. ¿qué estás haciendo con esa situación de dolor? Entonces, un punto clave para empezar a elaborar las situaciones dolorosas es cambiar de posición frente a la pregunta. Dejar la queja o el reclamo para decir, esto que me está pasando, ¿qué estoy dispuesta a hacer o qué es lo que sería importante que hiciera? Por un lado, ¿por qué es importante? Porque de alguna manera nos quita de un lugar que para muchos se llama el codiciado lugar de la víctima. Uh-huh. Bueno, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Y por qué me está pasando esto? Si salir de la situación de víctima, del padecer, que padecer de una manera pasiva, como que el dolor me vino, la prueba me vino, para decir, bueno, si bien me vino esta situación, yo puedo hacer muchas cosas con la ayuda de Dios. Y ahí está el tomar acción. Y cuando uno empieza a tomar acción, empieza a sentirse más fuerte para poder sobrellevar la situación dolorosa. Entonces, como decía alguien, más importante que lo que nos pasa es qué hacemos con eso que nos pasa. Uno de los sobrevivientes de los Andes, de los uruguayos que cayeron en los Andes, Servino, él decía justamente esto en un programa cuando le preguntan, ¿qué es lo más importante de todo lo que han vivido? Porque vaya situación dolorosa estar en esa situación extrema, ¿no?, de vida y muerte permanente. Y él dijo, lo más importante no fue la cordillera, no fue lo que nos pasó, lo más importante es ¿qué hicimos con eso que nos pasó? Y creo que eso sin duda nos posiciona en un lugar mucho más saludable, donde decir, bueno, no es que yo le pregunto a la vida y por qué me pasó esto, sino es la vida que te pregunta a vos, con esta vida que Dios te ha dado y con estas situaciones que Dios permite que vivas, ¿qué es lo que estás haciendo para poder elaborarla?
Sí, es interesante la posición en que uno se pone de víctima y también de centro del universo. Cuando uno me pregunta, ¿por qué a mí? A un primo que le pasó una situación complicada, él después reflexionaba, bueno, ¿por qué no? Y cuando Marta le hace esa pregunta al Señor, cuando le hacen todas esas preguntas y esos planteos, yo pensaba, bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra igual murió gente, ¿no?
Sí.
Señor, si hubieras estado aquí, y capaz que estaba el Señor ahí, y Lázaro, permitía que Lázaro muriera igual. Entonces, ¿cómo a veces pensamos que por tener una relación con Dios, Dios nos va a evitar un montón de problemas? Y no, porque Dios tiene su propósito también. Entonces, la pregunta también era equivocada, ¿no? Si hubieras estado aquí, ¿y qué? Le podría haber dicho. Podría haber muerto, murió igual, como mueren otras personas. Claro. Entonces, que nuestra relación con Dios, mucha gente piensa, bueno, si sos cristiano, vas a tener una vida maravillosa, tenés una relación con Dios, no te vas a tener problemas, y no porque Dios nos presenta estos problemas.
Exacto.
Para que los transitemos y aprendamos, ¿no?
Y es entender la soberanía de Dios, que Dios es soberano y Dios gobierna nuestra vida. Y entender algo muy importante, que Dios es bueno y que Dios es un Dios de amor. Y a veces nos cuesta ver eso cuando uno está doliente, sin lugar a dudas, ¿dónde está Dios? A veces, ay, Señor, ¿por qué? El mismo Jesús que dijo, Señor, ¿por qué, Padre, me has desamparado en un momento de intensísimo dolor, en ese momento tan fuerte? Sin embargo, qué bueno es poder declarar esto mismo, que Dios es bueno siempre, aún en nuestras situaciones de dolor. Y su bondad y su soberanía sobre nuestra vida está por encima de todo. Entonces, cuando uno habla de tengo fe en Dios, es confiar en Dios y en el Dios de amor Padre que tenemos, aún en esa situación dolorosa. Y eso es sumamente importante declararlo, y que también nos sana y también nos fortalece cuando estamos atravesando una situación de dolor y sufrimiento. Justamente declarar que Dios es bueno y que Dios es soberano. Y el otro punto clave, de que Dios sin duda está en nuestro horno calentado 7 veces. Él, en esos momentos, Él está también, y está y nos dice que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Él mágicamente ni milagrosamente nos saca el dolor, porque uno mira cómo trató Dios y Jesús aquí en la tierra las personas con dolor y sufrimiento, cómo las trató, cómo les habló, no les sacó el dolor, sino que las acompañó para transitarlo. Y nos lleva, ¿qué? A tomar acciones. Y acá hay otro punto clave, en este punto de ¿qué hago frente a esto que me pasa, hay un hacer. Y frente a esto de salir del lugar de la víctima pasivo, ah, es lo que me tocó. Hay gente, ¿y qué voy a hacer? No, hay mucho para hacer. Y tomar textos bíblicos, y hay palabras que se repiten en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice en uno de los profetas mayores, levántate y resplandece, en Isaías 60, ¿no? Entonces, hay una acción, hay una actitud, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, levántate? ¿Cuántas veces también, y lo vemos también en los evangelios, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo volvió en sí, cuando se dio cuenta de todo lo que había hecho, a donde había caído, bueno, ahí qué dice y qué declara? Me levantaré. Hubo una acción y una decisión que partió de la persona. Y que Dios espera eso, ¿no? Que para empezar a elaborar un dolor, tienen que haber actitudes y decisiones que uno tiene que tomar, aún en medio del horno calentado 7 veces, ¿no?
De nada serviría tampoco que Dios hiciera toda la acción, porque si no pasa por uno, por entender el por qué, lo que hagan los demás, quizás ni siquiera esa persona lo perciba, ¿no? Ni siquiera entienda y termine transitando o cayendo después nuevamente en un dolor sin haber hecho el proceso necesario, ¿no?
Exactamente, ¿no? Es justamente porque en ese proceso, ¿qué escuela tan importante que es para nuestra vida? Uh-huh. Si fuera todo lindo, todo fácil, todo sencillo, ¿cómo Dios podría trabajar nuestro carácter, nuestra personalidad? ¿Cómo descubriríamos también dimensiones de Dios y de la vida que uno las conoce en el horno, en la situación dolorosa, en la oscura prueba, ¿no? Sí. Uno ahí dice, bueno, el amor de Dios ilumina frente a la oscura prueba de dolor en la que esté hoy, ¿no? Entonces, entender que hay mucha enseñanza y hay mucha riqueza en esta experiencia realmente es clave para dejar de mirar al dolor como algo horrible o como un enemigo, sino como un amigo al que me tengo que reconciliar y que sin duda es una experiencia que luego que pasamos por ella no volvemos a ser la misma persona. Lo decía Yehuda Bacon, él fue un judío que vivió el tiempo del campo de concentración nazi. Él decía esto, que justamente cuando dice, él se proponía, yo voy a salir de aquí para contarle a la humanidad lo que en Auschwitz viví, ¿no? Lo que vivió en ese campo de concentración tan doloroso. Dice, y salí, y me di cuenta que tal vez a la humanidad no le interesaba mucho qué habría vivido ahí. Entonces dice, bueno, pero ¿cuál es entonces el sentido del dolor? Y él dijo, el dolor realmente tiene sentido cuando tú mismo te transformas en otra persona.
Y este es el tema de este programa y de los que van a venir, por eso les invitamos a que nos acompañen en el próximo programa si están pasando por esta situación, si pasaron y si siguen sin entender por qué, no para qué. Bueno, Dios tiene una respuesta y queremos que la encuentren junto a nosotros, junto a su palabra. Así que gracias, Gloria, por el programa de hoy. Estás invitada a los siguientes también a seguir este tema tan interesante.
Muchas gracias, Natalia.
Aunque la vida ha llegado con varias situaciones, a veces dulces, unas amargas, con alegrías, con dolores, he aprendido a levantar mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, el amor de los amores. Y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Vuelvo a nacer. Aunque el tiempo pase y pase, parece duro y lentamente, he aprendido que estás conmigo. Venga lo que venga, con solo una palabra, tu calma es mi tormenta, traes vida a mi alma y tu mano me sustenta. Y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Yo vuelvo a correr para estar contigo. Vuelvo a sentir lo que había perdido. Vuelvo a soñar, vuelvo a reír, vuelvo a vivir.
Bueno, amigas, primer programa con Gloria. Están invitadas a los próximos tres programas para seguir hablando sobre el sentido del dolor. ¿Quién no ha pasado, no?, por algún momento de dolor? Pero lo importante es, como decía, decíamos en el programa con Gloria, ¿no?, amigarnos con ese dolor, pero buscar el cambio, transformarnos. Si no, no sirve de nada, si no es solo sufrimiento, que sirva. Por eso, en esta última parte, para despedirnos, buscamos una oración, ¿no?, para también poner delante de Dios todo esto y que Él ayude también a transformar.
Muy bien, así es, Nati. Y tomado del libro de oraciones que las mujeres oran, compartimos esta oración que tiene que ver con este tema que recién compartíamos junto a Gloria. Dice: te alabaré, pase lo que pase. Señor, te alabo por los tiempos difíciles, así como por los buenos. Durante mis fuertes pruebas he sido refinada como el oro. Es doloroso y lucho para poder sobrellevar el proceso. Pero escojo alabarte, porque tú, como un padre amoroso, sabes cómo quitar las impurezas y sacar a luz lo mejor de mí. Te alabo por amarme tanto que no te das por vencido. A pesar de mi incomodidad e impaciencia, yo confío en ti, Señor. Te alabo y te adoro con todo mi corazón.
Y llegamos, amigas, al final del programa. Ya las invitamos para el próximo, pero también las invitamos para que se pongan en contacto con nosotras escribiéndonos a través de la vía tradicional con una carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También a través del correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitándonos en www.llamadaweb.com. Están todos los contenidos y, por supuesto, que de las tres formas nos encantaría que se pongan en contacto. Pero, si no, el próximo programa estaremos aquí nuevamente para acompañarlas en un nuevo tiempo. Que pasen muy bien, que Dios les bendiga.